Está en línea la señora Silvia Patiño, ella es directora de Seguridad Jurídica del Ministerio de Justicia. Silvia, ¿cómo le va, directora? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para todos los ahí presentes y para toda la audiencia. Mucho gusto y feliz por poder aclarar un poquito y hablar más de las implicancias del proyecto de ley.
Sí, exactamente. Acá con Estela, con Andrés y con Juan Carlos, Silvia, estábamos recién nosotros tratando de entender esto que se conoce como ley de insolvencia. Y empecemos por esto. Este es un proyecto que surge del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué, si es así, Silvia?
Sí, tal cual. Surge del Poder Ejecutivo como una preocupación y atendiendo a los diversos datos que nos indican de que en cuanto a los procedimientos de resolución de la insolvencia, ¿qué es la resolución de la insolvencia? Es tratar de solucionar problemas económicos que posiblemente estén atravesando, ya sea empresas o personas físicas, individuales, como para poder darles una oportunidad de que no lleguen a la quiebra justamente, ¿verdad? A mí me encantaría centrarme, porque estuve viendo varias informaciones que por ahí no están correctas. En cuanto a una de las mayores críticas que están haciendo, en cuanto al supuesto plazo que se habla del deudor comerciante de solicitar su quiebra, están diciendo, ¿verdad? No sé si estuvieron viendo seguramente esa crítica que es la que corre por todos lados.
Sí, dice, por ejemplo, que la Cámara de Senadores aprobó ese proyecto y que dice la ley de insolvencia con la que por 70 días de retraso en el pago de una deuda el acreedor podrá gestionar la quiebra del deudor y este deberá pagar a los abogados y a los síndicos una vez que se determine el apoderamiento legal de todos los bienes del deudor. Estos serán administrados por los síndicos de quiebra que deberán liquidar todo el patrimonio para pagar al acreedor. Eso es lo que está corriendo en las redes.
Bien. Quiero centrarme principalmente en tratar de explicar por qué no es así, por qué es totalmente errado esa consideración, ¿verdad? Y para ello, me gustaría hacer un comparativo con cuál es la ley, así cortito, tratando de explicar de la mejor manera, porque es un tema muy jurídico, ¿verdad? Y es una ley que por ahí es un poco tediosa, es muy larga, pero basta con leer nuestra ley vigente, que es la ley número 154 del año 69, ¿verdad? Esa es la ley que nos rige hoy, que se llama de quiebra, ¿verdad? Hay una normativa, obviamente, que regula esa cuestión. ¿Y qué dice el artículo 9? Para compararlo, el artículo 9 de la ley 154 ya establece ese deber del deudor comerciante que haya llegado al estado de insolvencia de presentarse ante el juzgado competente pidiendo su convocación de acreedores o su quiebra. Incluso dice que ese pedido de convocación de acreedores llevará implícito el de la quiebra. Eso dice nuestra ley que está actualmente vigente. Entonces no es un deber nuevo. Pero eso no significa que si ese no se presenta se vaya a la quiebra directamente. Significa que se va a iniciar todo el proceso, el juez va a analizar y demás como corresponde.
¿Cuál es la diferencia, directora?
Acá justamente Oscar Acosta alzó en su Twitter y le quiero hacer, justamente compara la ley con el proyecto, ¿verdad? O sea, y lo que se aprobó, que no tiene plazo la actual ley y en esta que aprobó ya el Senado, porque hay que aclarar que ya tiene media sanción del Senado, el plazo se establece en 90 días.
Quiero acotar una cosita más para continuar y para que se entienda. La ley 154, como ya leía el artículo 9, ¿verdad? Entonces dice, todo deudor comerciante que haya llegado al estado de insolvencia deberá presentarse ante el juzgado competente pidiendo la convocación a través de su quiebra. Eso ya dice hoy.
Sí.
Eso ya dice
pero
hoy.
Bueno, que queda a criterio del comerciante, directora.
¿Cómo?
Él el que se va a presentar. Él el que se presenta al deudor.
Pero es importante entender, no, en realidad no es el criterio del comerciante. ¿Por qué? Después tenemos el artículo 1, donde te dice qué es el estado de insolvencia. El estado de insolvencia se manifiesta por uno o más incumplimientos y otros hechos exteriores que criterio del juez demuestren esa impotencia patrimonial. Y eso está en la ley 154 y en la nuestra. Pero para que se entienda y para rematar, digamos, y para que se entienda, vamos al artículo 63 de nuestra ley vigente ya. ¿Qué dice el artículo 63 de nuestra ley vigente? Si el deudor vigente si el deudor no hubiese iniciado el procedimiento previsto en el artículo 9, o si iniciado, quedare sin efecto, los acreedores podrán solicitar su quiebra. Ahí no dice si el deudor no hubiese presentado en X plazo, no, para nada. Incluso se puede entender de que el acreedor puede solicitar la quiebra incluso antes del plazo que contempla el proyecto de ley que estamos presentando nosotros. Por eso es importante leer el artículo 9, el artículo 1 y el artículo 63 de la ley 154.
Sí.
Para poder hacer bien esa interpretación.
Bueno, pero
en realidad, el acreedor siempre pudo pedir la quiebra de su acreedor si considera que hay una insolvencia patrimonial, ¿verdad?
Lo que pasa, directora, es que en los 90 días, o sea, ni, en la práctica, ninguna persona se declara insolvente en 90 días de, o dos o tres cuotas de atraso. Eso no ocurre, no
claro,
ocurre jamás.
Pero
jamás.
Justamente la finalidad no significa, aquí lo que hay es un mal concepto de, a ver, acá no significa de que si yo deudor solicito o me presento y considero que estoy en estado de insolvencia, no significa que yo no pague dos cuotas en una deuda, no significa que yo soy insolvente.
Claro.
Por eso se habla, por eso dice en el artículo 9, incumplimiento de obligaciones que pudieran derivar en la insolvencia patrimonial del deudor para cumplir regularmente las deudas, ¿verdad? Estamos hablando de una impotencia patrimonial. Entonces, es el juez el que va a determinar. Eso está tanto en la ley como en el proyecto de ley. No es que yo debo dos cuotas y ya me voy a la quiebra. Siempre están todos los mecanismos.
Yo le digo un poco lo que asustó y en las redes sociales sí. Ayer se generó mucho debate y creo que este proyecto va a ser rechazado. Vaticino que va a ser rechazado. Porque veo que la bancada de Honor Colorado, que básicamente maneja la Cámara de Diputados y otras bancadas como Patria Querida, ya sostienen que no puede pasar esta ley y sobre todo por el momento. Dice, ahora todo el mundo está en quiebra, o sea, por la pandemia.
Cosa para acotar.
Sí.
Bueno, disculpen, Diego. Este proyecto de ley, como le digo, apenas que nos están entendiendo bien, ¿verdad? Porque es cuestión de sentarse a leer y hacer un buen comparativo.
Por eso le pregunto.
Como es muy público, a lo mejor nadie lee.
¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que corrió ayer en redes, verdad?
Sí.
Dice, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de insolvencia, con el que por 70 días de retraso en el pago de una deuda, el acreedor podrá gestionar la quiebra del deudor y este deberá pagar a los abogados y a los síndicos. Una vez que se determine el apoderamiento legal de todos los bienes del deudor, estos serán administrados por los síndicos de quiebra que deberán liquidar todo el patrimonio para pagar al acreedor, ¿no? O sea, los empleados luego no existen. O sea, sí.
No, por eso justamente todo lo que está en esa nota está incorrecto.
Ajá.
Incorrecto, y eso se demuestra en cada artículo del proyecto de ley, haciendo un comparativo, debatiendo jurídicamente.
Ahora, directora... Vamos a ordenar un poquito las cosas. Es importante aclarar que insolvencia no es sinónimo de iliquidez. Son dos conceptos absolutamente diferentes. Si yo le debo a una persona tres cuotas, debo una cuota importante, digamos, no sé, 5 millones de maní, estoy comprando un auto y no pagué tres cuotas, no quiere decir que yo sea insolvente. En ese momento yo no tengo dinero efectivo para pagar, pero tengo bienes, tengo vehículos que superan ampliamente el monto de esa cuota, ¿verdad?
Claro, entonces vos no estás entonces en impotencia patrimonial, que es lo que dice. De hecho, eso está en la ley vigente y está también en el proyecto de ley.
Vamos a la práctica.
Está el criterio del juez.
Directora, vamos a la práctica. Entonces, yo debo tres cuotas, cuatro cuotas, me atrasé el pago de mi vehículo. Sí. Okay. La firma a la que yo le debo pide judicialmente mi declaración de quiebra, ¿verdad?
Sí.
El juez entiende, yo me presento y digo, no, yo me atrasé acá, pero tengo un terreno, tengo una casita, no sé. Y demuestro que mi patrimonio es muy superior a la deuda que tengo con esa persona. Y zafo de la quiebra.
Claro, totalmente.
Bueno, pero me tengo que chupar una demanda acá por cada tres meses que me atraso. O sea,
pero
que el otro pida
siempre, el acreedor hoy día ya puede solicitar la quiebra.
Sí, pero no se hace porque no hay un límite de tiempo. Es decir, esos 90 días es lo que encorseta la obligación de la persona, ¿verdad? Hoy es cierto, quizás ese artículo 63 se aplica, pero cuando ya evidentemente y a todas luces la persona debe por todas partes y no tiene más nada y bueno, y se declara insolvencia y lo poco que tiene se reparte en sus acreedores. Pero no pongan los 90 días, vos te atrasás y ya tu acreedor tiene el derecho de pedir, ¿verdad? O sea, ese establecimiento del plazo es lo que no cierra mucho.
No dice eso, en realidad, ese artículo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una impotencia patrimonial, justamente, no de que yo debo dos cuotas, ¿verdad? Entonces, de por ahí lo que puede, se está interpretando de una manera incorrecta, ¿verdad? Pero lo que no queremos es que todo el esfuerzo, todo este proyecto fue pensado más que nada para el salvataje de las empresas por una mala interpretación o por un plazo que tranquilamente puede ser sacado, porque de hecho que si se saca ese plazo continuamos igual, ¿verdad? Porque igual está ese deber, está plasmado ya en la ley, incluso está, como ya he mencionado, que el acreedor también puede pedir la quiebra y demás, pero siempre obviamente es al criterio del juez, está en la ley vigente y está en el proyecto, ¿verdad? Si eso se elimina queda exactamente igual, pero tenemos muchas otras herramientas que le dan herramientas al batalla de las empresas. Tratamos de cambiar también el sistema de las sindicaturas actualmente, que son solamente 6 para todo el país. Eso es importante también mencionar. Y que nosotros queremos cambiar ese sistema, digamos, por uno mixto, no privado, que también escuchamos por ahí que se estuvo diciendo, ¿verdad? Sino que es un sistema mixto. Y algo importante, sin engordar el Estado, ¿verdad? Sin cargarle la ciudadanía con todo eso, sino que tratar de buscar hacer más eficiente, ¿verdad? Sin agrandar al Estado, porque todos sabemos que estamos en la política de austeridad y que obviamente en un contexto de crisis sanitaria no podemos aumentar la cantidad de síndicos y que dependan del presupuesto general de la nación.
A ver, directora, entonces las ventajas, el aporte, el lado positivo, lo que motivó finalmente la presentación de este proyecto de ley, aun si se le saca el plazo que mencionaba y queda la ley de quiebras como está. ¿En qué consiste, decía? ¿Aumenta la cantidad de síndicos? ¿Ese es uno de los propósitos de este proyecto?
Son varios. Eso es uno nada más. Y que tiene que ver con la estructura institucional. Y que quiero acotar que nosotros somos el único en la región que sigue manteniendo un modelo público de sindicatura en el que los agentes síndicos son funcionarios públicos y son controlados también. O sea, son todos, digamos, es un pilar público. Nosotros estamos hablando de un pilar tanto público como privado, en el cual la sindicatura en la cabeza del síndico general de quiebra y de los síndicos adjuntos sean los que ejercen la fiscalización y supervisión de los agentes síndicos. Ahí estamos hablando de un control, estamos hablando de mayor eficiencia, mayor transparencia también. ¿Por qué? Porque los agentes síndicos que intervendrán en cada proceso van a ser sorteados, o sea, por sorteo se va a asignar. Hoy día no es así. Así que estamos hablando de, queremos centrarnos, que no se centren por ahí en una mala interpretación por un plazo, sino que se centren en otras herramientas. Como le dije, uno solo es el tema de la sindicatura. Después tenemos también un acuerdo extrajudicial de reorganización que pueden realizar el deudor con sus acreedores, sin necesidad de recurrir directamente al ámbito jurisdiccional.
¿Actualmente cómo es? ¿Actualmente cómo es y qué implica la posibilidad del reconocimiento de ese arreglo extrajudicial?
¿En qué consiste?
Sí.
Bueno, el acuerdo extrajudicial, o sea, ¿cómo se da hoy? Hoy, si es que quiero pedir mi convocatoria a acreedores, me tengo que ir ante el juez y ahí se gestiona un concordato. Ese es el nombre técnico, digamos, que no es más que un acuerdo al cual llegan el deudores y acreedores, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se busca? Es ahorrar ese paso. Y entonces se crea la figura de un acuerdo extrajudicial de reorganización que no es nuevo, o sea, recogemos las mejores prácticas internacionales. En otros países, en Chile, por ejemplo, lo llaman renegociación de la deuda. Pero hasta miles de países cuentan ya con esta herramienta incorporada en su legislación, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un acuerdo extrajudicial de reorganización en el cual yo, de manera extrajudicial, como su nombre lo dice, me reúno con mis acreedores y trato de llegar a un acuerdo. Ahora, si se llega a un acuerdo, ya ese acuerdo homologa, se presenta ante el juez para que lo homologue ya simplemente. Ahorras todo ese tiempo como para que se llegue a un concordato que se hace dentro del juicio.
¿Esto se da en caso de empresas y personas particulares también o solo empresas?
No, también pueden realizar este acuerdo prejudicial personas físicas, ¿verdad?
Si usted me permite, Silvia,
sí.
Quiero repetir esto para que la gente pueda comprender y entender. ¿Qué necesidad sí. hay? ¿Qué necesidad? ¿Cómo se justifica esta ley? ¿Para qué?
Sí, no, justamente la necesidad de la ley que nosotros encontramos de que la mayoría de las, le hablo como un indicador, ¿verdad? Porque hay muchas, la mayoría de las empresas que solicitan su convocación de acreedores son las empresas. Como no hay una confianza en la convocación de acreedores en sí, hay mucho miedo porque creen que la convocación de acreedores ya es directamente la quiebra, ¿verdad? Entonces, ¿qué se entiende? Darle herramientas para que realmente la convocación de acreedores sea efectiva y cumpla con su finalidad, que es que no lleguen a la quiebra. También estamos hablando de herramientas de salvataje para las micro y las pequeñas empresas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se busca cambiar el paradigma. De hecho, en la exposición de motivos, cuando se presentó el proyecto de ley, habla de este cambio de paradigma de justamente eso, de que la reorganización es preferible a la liquidación. O sea, nosotros preferimos que se llegue a un acuerdo, obviamente, y no llegar a la quiebra, en donde finalmente se liquidan todos los bienes y demás, que es lo que ocurre con la quiebra. En cambio, con la convocatoria, no. En la convocatoria, incluso, el deudor sigue manteniendo la administración de sus bienes. Entonces, por eso es importante mencionar esas cuestiones. Incluso se les permite, hoy están vedados, para que las micro y las pequeñas empresas, en convocatoria, no en quiebra, puedan presentarse a licitar, ¿verdad? A contratar con el Estado. Entonces, estamos hablando de herramientas de salvataje para ellos.
Uh-huh. Ahora,
y eso cambia para ellos.
Uno de los puntos que estoy leyendo, cuestiona la diputada Vallejos y dentro del contexto del sentido común, yo creo que coincidimos con ella. Dice el artículo 9 es el que inquieta, porque con 3 meses de mora el acreedor ya puede plantear la quiebra, inhibir la acción de grabar o vender y que se vaya ejecutando la deuda de los bienes de los adeudados. En nombre de la deuda, voy a terminar. En nombre de la deuda se puede quedar con los bienes la persona, dice. Y hay otros temas, por ejemplo, que va a haber una lista de síndicos y los honorarios del síndico tiene que pagar el deudor. O sea, está ya luego en insolvencia y tiene que pagarle otra vez a un síndico, a un consejo de acreedores. Y además de pagarle a en realidad...
En vez de pagar tu cuenta,
va a tener que pagar a abogado. O sea, ya no puede luego pagar su cuenta. Sí. Y después se le suma la cuenta del abogado, la cuenta de los síndicos.
Este es un negocio para abogados y síndicos de quiebra, me dicen, Silvia. Y con una propuesta de alguna institución muy importante.
Bueno, quisiera mencionar también y hacer hincapié un poco en eso. En cuanto a la remuneración de los agentes síndicos, como les dije, hoy día los agentes síndicos son 6 y cobran del presupuesto general de la nación. Uh-huh. Todos ellos, solamente ellos manejan los procesos de insolvencia. Son nada más 6 para los procesos de todo el país. Si nos vamos nosotros al artículo donde habla la remuneración de los agentes síndicos, no es que, obviamente, de algún lado hay que pagar una actuación profesional. Eso se paga de la masa concursal, un porcentaje. Y es importante mencionar de que esa remuneración o ese porcentaje va a ser determinado por el juez conforme a la mayor o menor efectividad que realice el agente síndico. Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Siempre responde a un criterio de justicia, de que el que utilice un servicio de justicia o una actuación profesional es el que tiene que abonar. Pero más tanto importante mencionar de que el proyecto de ley menciona qué pasa en caso de insuficiencia del activo, cómo se paga esa remuneración de ese agente síndico, ¿verdad? Obviamente, si no está la posibilidad o si no están dadas las condiciones para realizar esa remuneración, está previsto que se abone de un porcentaje de las tasas judiciales. Eso está en el artículo 306 del proyecto, donde dice qué se hace en caso de insuficiencia del activo. Entonces, voy a buscar ahora el artículo específicamente para que puedan leer, ¿verdad? O sea, no significa que yo voy a, que aparte me va a llegar una cuenta para pagar la remuneración de los honorarios. Se va a sacar de la masa concursal. En definitiva, terminan pagando tanto los deudores como los acreedores porque es un patrimonio comprometido, ¿verdad? Que está ligado a deuda. Entonces, estamos hablando de que se va a abonar de la masa concursal, o sea, del activo prudencialmente estimado por el juez. Haciendo un comparativo a cómo cobran hoy día los abogados, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra ley de honorarios profesionales de los abogados, ¿verdad? En donde se establece, obviamente, sobre un porcentaje de lo que se discute en juicio. Entonces, es importante mencionar eso a partir del artículo 299 en adelante, habla de los honorarios profesionales, y el artículo 306 habla de insuficiencia de activos para pagar los honorarios profesionales del agente químico.
Qué difícil de entender.
Esta es una propuesta enviada por el Ministerio de Industria, ¿verdad?
Es una propuesta conjunta en realidad, porque se trabajó con varias instituciones, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda. Fue trabajado a lo largo de varios años, también el BCT. O sea, es importante mencionar también de que varios juristas reconocidos también participaron como, que de hecho son principales proyectistas, ¿verdad? Que trabajaron, por ejemplo, el doctor Gross Brown, que es un referente en la materia. Tengo entendido que va a dar una charla también este jueves a la gente de la Unión Industrial Paraguaya explicando el proyecto. Al ser un proyecto así muy, muy jurídico, técnico, es importante tratar de explicar y hacer un comparativo y de las implicancias. Como son 360 artículos, hay muchas cuestiones que es bueno verlas y analizarlo punto por punto.
La audiencia pública en la Cámara de Diputados para el tratamiento respectivo, ¿cuándo está programada, directora?
Dentro de 15 días, tengo entendido.
Ahí va a haber un debate amplio, me imagino, sobre este tema.
Sí, así mismo.
Es que no tienen tanto tiempo porque va a tener sanción ficta.
Va a quedar ficta en noviembre. queda ficta,
por eso, ¿verdad? No
¿Qué
sé
fecha
si
de noviembre es, directora?
18, creo que es.
¿Cómo?
¿Qué fecha de noviembre queda ficta la sanción de esta ley? Y no trata de diputados.
El 23, tengo entendido.
23.
Uh-huh. Ahora, sí. Estos son proyectos de ley que hay que explicar como si uno estuviese en quinto grado.
Sí, totalmente.
¿Sabe qué? O sea, la sensación que queda es así. Yo adeudo tres meses y ya piden mi quiebra, tengo que pagar al abogado, tengo que pagar al síndico, etcétera. Así, esa es la sensación general de este proyecto. Cuando ustedes dicen que es una herramienta de salvataje para las empresas que tienen dificultades económicas, deme un ejemplo exacto, no me repita la ley, no me repita el proyecto. Dígame, en caso que una empresa o una persona está en estas condiciones, ¿por qué se dice que es un salvataje?
Sí, bueno, dándoles un ejemplo claro y concreto. Si yo solicito mi convocación de acreedores, ¿verdad? Yo pido mi convocación de acreedores, yo tengo la oportunidad, ¿qué significa eso? De llegar a un acuerdo o de buscar una solución alternativa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto de ese pedido de convocación de acreedores? Que se suspenden las ejecuciones de los acreedores. Eso está en el artículo 30. O sea, por eso quiero que vean nomás que lo que digo está en la ley, ¿verdad? ¿Y qué significa esa suspensión de las ejecuciones? Que los acreedores no van a poder presentar esa sentencia de remate, ¿verdad? Y ejecutarla. ¿Por qué? Porque por otro lado tenemos paralelamente las demandas de incumplimiento que pueden darse, ¿verdad? Porque el acreedor que tiene un derecho, obviamente demanda, ¿verdad? Que es aparte. Entonces, si es que vos solicitas tu convocación de acreedores, inmediatamente entra ese paraguas de protección, porque los acreedores de todo tipo ya no pueden ejecutar esas sentencias, ¿verdad? Entonces, justamente, eso es lo que también permite, ¿verdad? Un ejemplo claro y concreto, ¿verdad? Suspensión de las ejecuciones, está en el artículo 30, eso es uno. Después, por otro lado, como les dije, las micro y las pequeñas, aún en convocatoria acreedores, no en quiebra, pueden presentarse a contratar con el Estado. Eso es algo que hoy día no se puede.
Silvia,
sí.
Independientemente de que esto sea importante, que haya surgido industria de comercio, sí, de justicia, de hacienda, sí, a mí me parece que este no es el momento. Particular, o sea, con todo el respeto del mundo, Silvia, porque no se difundió como tendría que haberse difundido comunicado posiblemente, parece que aparece así de sopetón, puede que, puede hasta que la intención tenga un objetivo serio y muy responsable, pero estamos atravesando un momento, pero
claro,
dificilísimo en el país.
Va a tener un cementerio de quebrados.
Pero por favor, aparte no es el año oportuno para hacer una cuestión como esta. La gente está destrozada. Hay un porcentaje de gente. Eso tampoco nos libera a los que tenemos cuestiones pendientes o que tenemos cuenta de dejar de pagar nuestros compromisos y nuestras obligaciones. Pero no nos pongan o no le pongan a la gente una soga al cuello. En un momento tan delicado como este, para mí lo más oportuno es que retire el Ejecutivo este proyecto y que se espere un poco más, se estudie un poco más, se analice y recuperémonos un poquitito más también económicamente hablando, y a partir de ahí que se presente una cuestión como esta. Puede que esté equivocado, pero el país, este 2020 fue uno de los peores años para el país y para su gente. Y tenerlo otra vez así a la gente con esta situación, me parece que hay que tener un poco más de
tacto,
de tacto político sobre todas las cosas. Independientemente, Silvia, ni siquiera entro a discutir si esto va a contribuir, va a ayudar, sí, o va a perjudicar.
Sí, no, porque justamente teniendo en consideración y siendo conscientes de todo lo que mencionaste, de la situación, de hecho que fue estudiado también en este contexto, porque si bien se presentó en el 2019, luego ya en pandemia se analizó el porqué de la importancia justamente como para combatir todo lo demás. Pero bueno, coincido en que hay confusión, de que falta que se entienda mejor, porque en realidad justamente lo que se busca es ayudar y no justamente agudizar esa crisis o que haya más quebrados, ni mucho menos, al contrario, ¿verdad? Así que coincido en que es importante de que se entienda bien el proyecto, pero aclaro de que la finalidad nunca fue agudizar o justamente que la gente quiebra, al contrario. Y eso se puede notar analizando el proyecto de ley en su totalidad.
Porque mucha gente sostiene que así como está esta ley solo beneficia al acreedor. Y el ciudadano, el poblador de Paraguay necesita un poquitito de tranquilidad hoy. Yo no digo que esto no se aplique mañana o pasado en el tiempo.
En condiciones normales.
Pero en otras condiciones, en otro escenario. Hoy pues económicamente hay un porcentaje de la población que está destruido. Entonces, sí, yo creo que hay que tener tacto, hay que tener inteligencia, hay que tener tino hasta para tomar una decisión de este tipo. Y hoy tenemos tantos líos, tantos problemas, y se plantea otra vez una cuestión más, y aparte estamos todos desesperados, porque si no se está, y si no se hace, esto va a tener sanción ficta. Y el Ejecutivo, no, si propuso, el Ejecutivo no creo que rechace.
Sí, no, lo que queremos es que se debata ampliamente y que se entienda la finalidad verdadera de este proyecto de ley. Por eso no quiero que quede como que se entienda de que este proyecto de ley busca la finalidad contraria a la deseada, a la que realmente con la que fue concebida. De hecho, es importante mencionar de que el artículo 359 habla de la entrada en vigencia de esta ley, y ahí se contempla que recién a los 9 meses de su promulgación y publicación va a entrar en vigencia, ¿verdad? Es una acotación, pero no obstante...
Claro, pero la recuperación económica...
Igual le da herramientas favorables, eso, claro, es lo que nosotros consideramos.
La recuperación económica va a ser mínimo 2-3 años.
Sí, sí.
Ahora, le pregunto, porque es una pregunta que plantea el oyente y me parece muy atinado, me dice... son proveedores del Estado. Dice, ¿podemos también solicitar el embargo de los bienes del Estado? Porque ellos siempre están atrasados más de 6 meses o 1 año.
No, pero de hecho este proyecto no plantea desde que pasa ese tiempo y se puede embargar los bienes, para nada. Se tiene que entender que esa convocación de acreedores justamente está a favor del deudor, porque como le dije, se suspenden las ejecuciones y ahí lo que se busca es que se reorganice esa persona o esa empresa en quiebra. Por eso es importante que se entienda la verdadera finalidad, porque no se está entendiendo, se está entendiendo lo contrario.
Claro, y para aprobar, yo creo que lo que se debe hacer...
Hay que entender,
claro. Hay que entender, y hay que tener educación financiera. O si no, parece que todo es como que nos están apretando contra la pared. Porque yo entiendo, sí, también, y me dicen que Liz Cramer dijo, por ejemplo, que esto va a permitir buenos indicadores a nivel internacional. pero...
Claro, para atraer inversiones.
Pero acá hay una cuestión. Una cosa es todo lo que tiene que ver con las instituciones, el beneficio internacional, ¿y el resto?
¿Y la gente?
No,
¿y la gente?
Eso es algo que menciona acertadamente la ministra, tiene que ver con indicadores de clima de negocios y demás, pero eso no significa que va en detrimento de la ciudadanía, para nada, al contrario, ¿verdad? Estamos hablando de que tiene un doble efecto positivo. Coincido en que falta que se explique de mejor manera para que se entienda qué es lo que verdaderamente contempla este proyecto y que para nada, de ninguna manera,
directora,
está en contra de la ciudadanía.
Directora, usted dice que le beneficia al deudor porque se van a suspender las ejecuciones. En realidad, la ley de quiebra hoy también tiene fuero de atracción.
Pero es importante aclarar cuál es la diferencia. De que está bien, se suspenden las ejecuciones de los acreedores quirografarios, que serían los que no tienen créditos privilegiados, pero con esta ley, incluso aquellos acreedores que tienen garantía real, se suspenden esas ejecuciones. Entonces ahí estamos haciendo otro ajuste otra vez para que,
directora,
incluso esas ejecuciones se suspendan.
Sí. ¿Ustedes tienen una estadística de, diríamos, de deudores o de quiénes son los que más plantean o solicitan la quiebra? De los acreedores, le pregunté, ¿cuál es el sector más afectado?
Sí, de hecho, todo este proyecto se realizó en base a varios estudios, a estudios que llevan varios años, en base a asesores internacionales y demás, expertos en la materia, en el cual se habló de, obviamente, de que las micro y las pequeñas empresas son las que, obviamente, más van a la quiebra finalmente. Este proyecto se centra en eso.
Sí. Lo que van a la quiebra. ¿Quiénes son los acreedores más afectados por las deudas? ¿Qué sector?
Se estuvo hablando mucho también del sector financiero. Se estuvo hablando mucho del sector financiero y demás, pero como le digo...
O sea que esto tiene la venia de los bancos y las financieras, este proyecto.
No tengo un dictamen aquí mismo, pero como le digo, justamente se dice que se le beneficia al acreedor, sino que al contrario, acá tenemos una suspensión, si bien es temporal, obviamente que tampoco se busca sopesar tanto el derecho del acreedor como el deudor, ¿verdad? Pero es temporal y limitado como para que se le pueda dar un respiro y para que pueda reorganizarse. Entonces se suspenden incluso las ejecuciones de los acreedores que tienen garantía real, ¿verdad? Para hablar en términos comunes. E hipoteca, por ejemplo, ahora.
La gente participa mucho, directora, porque evidentemente es un tema que le toca la fibra a la gente. Y dice, ¿cómo? Marcelo Martínez me escribe, me dice, ¿cómo va a beneficiar si tus bienes quedan embargados y no podés disponer de ellas?
Vamos a leer, cuando hablamos de una convocación de acreedores, la convocación de acreedores no quita la administración de los bienes al deudor. Entonces, por eso hay que comparar, ¿verdad? Eso ocurre recién en la quiebra, ¿verdad? Entonces, en la convocación de acreedores no ocurre ese desapoderamiento o quitarle esa administración al deudor.
Bueno, vamos a dejar por lo menos por ahora acá, Silvia, agradeciendo mucho la gentileza de compartir con nosotros, pero insisto, probablemente sea muy importante, sea muy interesante, a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien, no es que solamente va a afectar a la persona física, también a las personas jurídicas, le van a hacer posiblemente daños a las medianas y pequeñas empresas que fueron los más perjudicados en todo este tiempo, pero considero que este año no es el año para aprobar una ley como esta. Posiblemente se puede hacer un poco más tarde, se puede hacer mejor, con mayor debate y con mayor comunicación, pero hoy traernos una cosa más como esta, traerle algo más así al paraguayo, yo creo que no es necesario. Es una opinión y así como yo respeto lo que ustedes dicen, yo también espero que se respete lo que uno plantea, ¿verdad?
Sí, genial, el debate es sano, nosotros estamos para tratar de aclarar cuál es la finalidad. Obviamente ninguna cabeza cabe de que en un contexto de crisis económica vamos a plantear algo que esté en detrimento de la ciudadanía, sino que al contrario, pero coincidimos en que es importante que se entienda, de que no haya dudas, de que todas las dudas queden disipadas correctamente y que tenga una buena acogida, ¿verdad? Porque finalmente si el proyecto es bueno, pero no se entiende, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando como para enviar y responder todas las dudas, enviar por escrito los argumentos y demás.
Silvia, muy gentil, muchísimas gracias por compartir con La Lupa, con Radio Monumental esta mañana. Muy amable.
Muchas gracias, hasta luego.
la señora Silvia Patiño, directora de Seguridad Jurídica del Ministerio de Justicia. Impresionante cómo la gente reacciona ante esta cuestión.
Muchísimo.